No se asusten, no es que vayamos a emitir un episodio de Los Simpsons a través de 3-0 El Espectador, sino que nos estamos dando un gusto, muchos de los integrantes de este equipo, de hablar con Humberto Vélez, que ustedes quizás así no lo conozcan, pero si yo les digo que es la voz de Homero Simpson, enseguida lo van a ubicar. Pasan 17 minutos de las 4 de la tarde aquí en Montevideo. Humberto, es un placer realmente recibirlo. ¿Cómo le va?
Al contrario, muchísimas gracias, es una gran sorpresa para mí estar hablando hasta tan lejos. Muchas gracias por recibirme allá en Montevideo en esta tarde plácida de domingo aquí en México. No sé cómo estén allá, si están plácidos o tienen alguna situación.
No.
En Montevideo, ¿cómo están los plácidos?
Acá Montevideo está realmente muy tranquila la historia. Estamos entrando en el feriado de carnaval. Mucha gente se ha ido para la costa a disfrutar. Recién hablábamos con el profesor Piñeirúa, que también está aquí con nosotros, que es el director del programa, y comentábamos que queda poca gente en Montevideo. Es en realidad el carnaval aquí en el Uruguay es el periodo de vacaciones donde más turismo interno se produce, y está quizás un tanto desolada la capital del Uruguay, pero bueno, hay mucha gente disfrutando por la costa y también en el interior del país.
Porque a todos ellos un saludo de Homero Simpson desde Springfield. ¡Wow! Pasen bien sus vacaciones en Uruguay.
Va a ser inevitable no sonreírnos. Le decíamos, es realmente un placer para nosotros, sobre todo para aquellos que estamos pisando los 30 o ya pasados los 30, que nos hemos formado con estos 16 temporadas de Los Simpsons. Estamos entrando en la 16ª, ¿verdad?
Sí, así es. Bueno, yo alcancé a grabar solamente parte de la 15, porque el conflicto empezó exactamente en el capítulo número 18, más o menos, de la temporada 15. Sí, es cierto que ya son 16 temporadas en Estados Unidos, pero nosotros en México únicamente habíamos grabado parte de la 15.
¿Cómo es esto del conflicto? Porque entre otros temas lo que nos provocó llamarlo, más allá del placer de poder hablar con Homero, que no es cosa de todos los días, es precisamente este problemita, si se quiere, o este problema que están teniendo aquellos que participan de la serie, aquellas voces que participan de la serie. ¿Podría interiorizarnos un poco más en el asunto?
Sí, cómo no, con mucho gusto. Miren, no es un problemita, es un problema muy grande y no es exactamente en contra de los actores que hacen la serie de Los Simpsons, sin embargo nos afecta directamente. Miren, el problema es el siguiente: desde hace 40 años la Asociación Nacional de Actores, que es el sindicato que agrupa a los actores de México, de todas las especialidades, radio, cine, teatro, televisión, doblaje, circo, cabaret, en fin, todas las especialidades de la actuación, tenía un contrato firmado con la empresa Grabaciones y Doblajes, que se había trabajado siempre muy bien, muy caballerosamente y sin ningún sobresalto. Incluso consideramos siempre que esa empresa era amiga nuestra, amiga de los actores, y personalmente habíamos hecho una amistad siempre muy grande con los miembros de esa empresa, con cada uno de ellos, ¿me entiendes? Pero en octubre del año pasado, del 2004, la empresa que había cambiado hacía más o menos un año antes del conflicto, había cambiado de razón social agregándole una palabra. Me explico, ellos se llamaban Grabaciones y Doblajes, ahora se llaman Grabaciones y Doblajes Internacionales. Habían cambiado, algunos socios habían agregado, sin embargo algunos otros seguían iguales, seguían siendo los mismos, y habían cambiado de dirección en cuanto a que se habían cambiado de piso en el mismo edificio. Antes operaban en el segundo piso, ahora operaban en el tercer piso, pero por todos estos cambios ellos decidieron que ya no eran el mismo patrón nuestro y que había que cambiar cuarto. Parte de las cosas del contrato que querían modificar era la participación de nuestro sindicato en las actividades de la empresa. diciendo que ya no nos querían contratar en exclusiva, sino en por la mitad, 50% y 50% actores de la ANDA y actores que no fueran de la ANDA. Ahora, esto afecta gravísimamente los intereses de los actores de la ANDA, porque la empresa, esa y todas las demás, pagan unos sueldos verdaderamente ridículos, muy pobres, bajísimos. Para darle una ilustración, le voy a decir que por el papel de Homero Simpson yo cobro $60 por capítulo, por lo cual pues no me alcanza para nada, entonces yo tengo que trabajar muchísimo en muchas otras fuentes de trabajo para lograr solventar mis necesidades, pero mis necesidades sociales, por ejemplo, médicos y medicinas, hospitales, asilos de ancianos y todo ese tipo de prestaciones que me da la ANDA, solamente los puedo tener si me asocio, si me afilio a ese sindicato. Y si el sindicato pierde posiciones, pierde las posiciones que ellos quieren que perdamos allí, entonces se va a debilitar la fuerza física, perdón, la fuerza económica del sindicato, y ya no nos va a poder otorgar esas prestaciones. Entonces, el conflicto no inicia en contra de la serie de los Simpsons, sino inicia en contra de la Asociación Nacional de Actores. Pero resulta que los actores que hacemos los Simpsons, pues somos afiliados a la Asociación Nacional de Actores. Y con el salario tan pobre que nos pagan ellos, necesitamos estar afiliados a fuerza a ese sindicato, porque si no, no nos cubre nada. Bien, el sindicato de actores nos cubre desde que nacemos, desde que nuestros hijos nacen. Nos cubre médicos, medicinas, hospital, ginecólogos, todo lo perinatal, todo el parto, nos cubre médicos y medicinas durante toda nuestra vida, nos cubre estancia infantil de primera categoría con especialistas, nos cubre un asilo de ancianos, también con geriatras, nos cubre el cobro de nuestros honorarios por todas las empresas en las que trabajamos, nos da una pensión cuando llegamos a hacer socios honorarios, en fin, una serie de prestaciones que ninguna empresa nos podría dar. Por lo tanto, el riesgo de perder esa fuente de trabajo para nosotros es gravísimo. Entonces, ellos creo que no están conscientes ni de esto, ni de que impidiendo el trabajo de los actores de la ANDA, están impidiendo también el trabajo de los actores de los Simpsons, con lo cual empiezan a perjudicar también al público latinoamericano, porque entonces le van a cambiar las voces, siendo que durante 15 años han escuchado las mismas voces a las cuales ya se han acostumbrado y son de una alta calidad. Entonces, bueno, esta empresa no tiene en cuenta ninguna de estas cosas y está aduciendo que, bueno, ellos se ven afectados en su economía a la hora de querer de que nosotros queremos que nos paguen nuestras prestaciones sociales. Pero no, ellos no las pagan todas, pagan solamente un 10% y yo pago otro 10%. Esto es por ley en México, lo tienen que hacer. Ellos lo que quieren al quitar los sindicatos es no pagarle a nadie nada, ni un solo centavo, ni un punto porcentual de nada, e ir bajando los sueldos muy poco a poco. En términos generales, este es el semblante del conflicto del día.
Ha sido usted clarísimo, nos ha quedado realmente muy claro la entidad del problema. Usted nos decía que esto está sucediendo desde octubre, si ya no lo entendí mal, desde octubre del 2004. Sí,
exactamente.
¿Qué perspectivas de solución hay a ya unos cuantos meses de comenzado el conflicto?
Pues no se ve nada, porque la empresa sigue empecinada después de estos 4 meses, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, casi 5 meses ya desde que empezó el conflicto. El conflicto se declaró el 13 de octubre, por lo tanto, en muy breves días va a cumplir 5 meses el conflicto. De manera que nosotros no vemos claro, porque ellos siguen exactamente en la misma posición. Ellos siguen aduciendo que les lesiona económicamente pagarnos eso. Y yo pienso, bueno, si a una empresa le lesiona pagarle $60 por capítulo por una serie tan exitosa que levanta tanto dinero, y tampoco puede pagarle mis prestaciones sociales, que son el 10% de esos $60, entonces no es una empresa, ¿no? O sea, ¿a qué se están dedicando? Entonces no tienen negocio, ¿no? ¿Qué están defendiendo? Puros cacahuates. Entonces, yo no entiendo a una empresa que no le alcanza para ni siquiera para solventar buenos sueldos y prestaciones sociales. Si tenemos una empresa así, pues francamente, esa empresa es ridícula, no tiene razón de existir. Pobres socios, están muriendo de hambre, ¿no?
Humberto, ¿la serie está parada desde octubre o de todas formas ellos siguieron rodando capítulos con otras voces para Latinoamérica?
Mire, eso no se sabe por desierto, eso no se tiene un dato cierto del que yo le pudiera asegurar. Sin embargo, yo me atrevería a decir por cómo conozco el negocio desde adentro. O sea, yo soy también el director de la serie desde el año 9. Y son 15, o sea, desde hace 6 años yo dirijo los diálogos de la serie. Uh-huh. Entonces yo sé perfectamente que un capítulo de una serie como Los Simpson o como cualquier otra, en el momento en que nos llega a México a la compañía de doblaje, contamos con 15 días para doblar. En caso de que haya eventualidades de cualquier tipo, el cliente nos da hasta 6 semanas para entregarlo, pero no más de 6 semanas. En 6 semanas el cliente ya necesita haber entregado esos capítulos a las televisoras correspondientes, que en el caso de Los Simpsons son muchísimas televisoras, en toda Latinoamérica se transmite, y además en todas las televisoras ya no están en Estados Unidos también. Por lo tanto, haciendo esas cuentas, ¿verdad?, ya pasaron muchísimo más de 6 semanas, ¿verdad? Vamos para 5 meses de conflicto y de estar parados. Ellos niegan sistemáticamente que han empezado el doblaje de la serie, pero yo lo dudo mucho por cómo conozco el mercado y cómo sé que son las presiones de aire de las televisoras. Entonces, yo creo que esto ya se debe haber grabado hace muchísimo y ellos siguen insistiendo en que no, simplemente para liberarse de la presión de los medios de comunicación y de la gente, que ha sido también para ellos muy dura, ¿no? Porque este programa lo ven 250 millones de telespectadores diariamente en toda Latinoamérica y en Estados Unidos otros 100 millones de telespectadores de habla hispana. Entonces, la presión, imagínese usted, está fuerte sobre ellos también, ¿no? Entonces, ellos no han querido decir que ya lo grabaron. Yo no sé de cierto si ya lo hayan grabado, pero calculo que deben estarlo grabando ya desde hace mucho por las razones que le digo.
Ni que hablar. Bueno, si usted no tiene o no tiene más que agregar sobre este conflicto, me gustaría pasar a la otra parte de la nota, que para nosotros y seguramente para usted va a ser mucho más grata, que es hablar de Homero Simpson, ¿no? Menudo personaje.
Sí, no, yo no tengo, ya les he dicho todo, usted fue muy paciente conmigo y me dejó decirle absolutamente todo lo que tenía que decir.
Faltaba más.
A mí me parece que ha quedado lo suficientemente claro con ustedes este conflicto nada más que agregar sobre eso. Ustedes, hablemos de lo que usted dice.
Después de 15 temporadas, ¿no? Yo supongo que Humberto Vélez tiene mucho de Homero y Homero tiene mucho de Humberto Vélez. ¿Cómo es esa relación?
Sí, mire, eso tiene usted toda la razón. 15 años, 15 temporadas significan 15 años de la vida de alguien, de cualquiera, y 15 años son muchos más de los que tiene incluso mucha gente que nació después de eso, ¿no? Por lo tanto, tiene usted toda la razón. Nosotros ya tenemos muchas cosas del muñeco y el muñeco ya tiene muchas cosas de nosotros. ¿Quién le podría comentar? Mira, por ejemplo, él tiene muchas frases que yo decía antes de hacer la voz de Homero Simpson. Como por ejemplo, él cuando en inglés trae una frase que no quiere decir nada para nosotros en español, yo tengo que ponerle una frase que tampoco quiere decir nada, pero que sea graciosa y que comunique algo. Yo le pongo cosas como, por ejemplo, ¡anda la osa! O ¡me quiero volver chango! Cosas así que no quieren decir nada, igual que el original, pero que son mucho más acercadas que si pongo una tradición exactamente literal. O por ejemplo, cuando Bart está cantando una canción que es una canción muy local en Estados Unidos, que quiere decir alguna cosa muy especial, pues le pensamos un poco y, por ejemplo, en un capítulo que le pusimos a Bart, La Pollera Colorada, que es una canción en colombiana, que todo el mundo conoce en Latinoamérica y que todo el mundo estuvo feliz de que Bart cantara y cosas así. Por lo tanto, los personajes después de 15 años adoptaron ya cosas nuestras, cosas de toda Latinoamérica. Fui metiéndole cosas muy particulares de cada país, de Puerto Rico, de Argentina, de Chile. En fin, de México muchísimas, por supuesto, y ha tomado cosas personales. Ahora, yo de Homero saqué ventaja. Mire, yo cuando empecé a jugar a Homero era y sigo siendo, pero ahora no en activo, alcohólico, tomaba mucha cerveza igual que él y tenía muchos problemas de alcoholismo igual que él. Hace 7 años dejé de beber alcohol, en gran parte gracias a la imagen tan triste que me producía los problemas irresueltos de Homero Simpson. Entonces él me ayuda a comprender un problema que es absolutamente mío y me ayuda a alejarme de este problema terrible que es el alcoholismo. Desde luego que, bueno, no, ya por haberme alejado, no satanizo a nadie que sea alcohólico, y yo lo sigo siendo, no más que inactivo. y me da mucho gusto haber tenido una vida tan grande por tener tan cerca a este personaje, ¿no? Y espero que en algún caso haya ayudado a resolver casos, si no así de graves, es parecidos, ¿no? Porque yo creo que sí, porque ese es uno de los objetivos del programa.
Quizás no al principio, pero sí de un buen tiempo a esta parte, los Simpson han, como usted decía quizás en la respuesta anterior, han hecho referencia a este lado de América, ¿no? Bueno, han tenido un paseo por Brasil, hacen muchas referencias a la Argentina. Eso
sí, se hicieron en Cuba también.
Exacto. ¿Eso es una, o sea, viene también con la serie americana o es una adaptación que se le hace para Latinoamérica?
No, esto viene originalmente desde Estados Unidos, ¿eh?
Ajá.
Ellos, para ellos es importante nuestro mundo latino también, y esos capítulos pasan también en todo el mundo, doblados a 90 idiomas, a 89 idiomas, porque español es uno de los 90, pasan a 89 idiomas más, exactamente como los vemos nosotros, o sea, el capítulo de Cuba, el capítulo de los niños de las favelas de Brasil, todos esos capítulos que hacen una alusión directa a lo latinoamericano, pasan exactamente igual en Inglaterra y en Francia, no es que doblados a francés y al alemán, ya aunque se entiendan sus idiomas, y entonces el mundo pues nos conoce, realmente no nos conoce por cosas muy buenas, ¿no? Como en el caso de las favelas de Brasil, que es una imagen de Brasil bastante dolorosa, digamos, ¿no? Por decirlo menos, pero bueno, sí es una imagen real de todos modos, ¿no? También tratas de México con cierto respectivamente también, sí. Llamándolo el vecino, el patio trasero de los Estados Unidos y cosas así, ¿no? Entonces,
¿cómo lo toma un mexicano eso?
¿Aló?
¿Cómo lo toma un mexicano? ¿Cómo lo toma un mexicano eso? ¿Ustedes mexicanos tienen que hacer el doblaje?
Sí, bueno, no nos gusta mucho porque no deja de ser ofensivo, pero de todos modos, siendo una verdad, por más ofensiva que sea, pues uno no puede voltear la cabeza y decir, ellos están locos, ¿no? Tenemos que aceptar que en gran parte ellos tienen la razón en criticarlos de esa manera, pero el poco enojo que se nos pudiera juntar en eso, se nos va rápidamente al recordarnos que todo el resto de la serie, en todos los capítulos, es una crítica feroz hacia su propia nacionalidad norteamericana, ¿no? Entonces, si ellos se critican tan duramente a sí mismos, pues nosotros tenemos que dejar que nos critiquen también a nosotros durísimamente, ¿no?
Ni que hablar. ¿Cuál ha sido para usted la crítica más dura para con la sociedad estadounidense de parte de los Simpsons?
No, yo todos los capítulos, ¿eh? Mire, yo recuerdo, por ejemplo, el capítulo que más me gusta a mí, que es aquel donde Homero Simpson se convierte en una animación de computadora muy bella.
Ajá.
Donde él le tira un balazo a la pared, se crea un hoyo negro, se va a Bart por ahí y luego él se mete a rescatarlo y se convierte en una animación tridimensional maravillosa. Que se congrega en todo el pueblo en la sala de los Simpson a analizar el problema desde la perspectiva de cada uno de ellos. Está el policía, está el sacerdote, está el dueño ilegal de una tienda de comestibles, y todos los representantes de la sociedad norteamericana están ahí analizando el mismo problema desde su pequeña perspectiva burguesita y estadounidense, diciendo atrocidades desde la mentalidad de la policía, de la iglesia, del comercio informal, en fin, de todo lo que se produce, que al final de cuentas es lo que nosotros también sufrimos, es un retrato de las clases medias universales este programa, ¿no? Entonces, bueno, ellos se critican a sí mismos durísimamente siempre, no tienen un pico del capítulo que más han criticado, porque siempre se critican durísimamente, pero al mismo tiempo cuando se están criticando ellos, están pasando a criticar a todas las clases medias de todo el mundo, porque al final de cuentas todas las clases medias de todo el mundo son iguales.
Sí, es cierto, por lo menos guardan ciertas características generales. Más allá de Homero, que supongo que es, obviamente, ¿no? Es el personaje que usted hace y que tiene mucho de usted, como nos decía. ¿Cuál es el otro personaje que le despierta más sentimientos de los Simpsons?
Qué barbaridad. Nunca había pensado eso, pero ¿sabe cuál? El abuelo.
¿El abuelo?
El abuelo Simpson, el papá de Homero, es un personaje muy doloroso para mí porque si yo soy igual que Homero y toda la gente tiene muchas cosas de Homero. De hecho, entre paréntesis, eso es uno de los grandes motivos del éxito de la serie, que es una verdad.
Claro.
Es la verdad. Entonces, siendo la verdad, uno no tiene menos que pensar y que saber darse cuenta de que todos los personajes son uno mismo, ¿no? Entonces yo soy igual que Homero, igual que usted, igual que su padre, igual que mi padre, igual que mucha gente es exactamente igual que Homero. Bueno, el padre de Homero es Homero mismo, nada más que en el futuro. Y Bart es Homero mismo en el pasado. Es una repetición de esquemas que es muy dolorosa porque yo fui igualito que Bart, un niño con mucha energía, con mucho talento, pero mal encauzado, que ande por la vida dando bandazos, tratando de resolver siempre todo para bien y equivocándome en todo, y teniendo de buena fe pésimos resultados toda mi mendiga vida. Y así era Bart. Entonces llego a ser un adulto igualito que Homero. Un fracasado de clase media que todo lo intentó y todo le salió mal, y que tiene talento para todo, inclusive hasta para ser astronauta, como lo sé,
como
y también en eso, sí, como lo sé, y también en eso fracasa. ¿Y cuál es su futuro? El futuro es Abraham, arrinconado en un asilo de ancianos con su propia familia para quitarle la caja que él mismo les iba a ayudar, pero no alcanzó a dársela porque la quitaron antes, ¿verdad? Y entonces está arrinconado allí, viviendo en un mundo de también de vicio, de alcohol, de desviación mental ya, por tanto, alcohol que se metió durante su juventud y que no es un individuo productivo ya, que lo tiene todo arrinconado por todos lados y que está pues, esperando simplemente el momento de morirse y se sabe que condiciones se va a morir. Pero bueno, ese personaje siempre me impacta mucho, porque aunque sale poco, pues es el futuro de muchos de nosotros.
Le voy a hacer dos preguntas en una y ya para ir finalizando, para no quitarle más tiempo.
Estoy encantado, ¿eh?
¿Cómo puede ser que de un matrimonio como el de Marge y Homero haya salido una mente brillante como la de Lisa, y a su vez tuvo que, si se quiere, tener una adaptación o le llevó un esfuerzo extra el día que a Homero le sacaron la crayola, como le decimos nosotros por acá, que ustedes le dicen crayón por allá arriba, que tenía metido en el cerebro y pasó a ser una mente brillante?
Sí, no, lo que pasa es que Homero y Marge son ambos una mente brillante, lo único que les falta es educación. Ellos son muy, muy, muy inteligentes, pero no tienen la educación, no tienen los medios para saber qué hacer con su propia inteligencia, y por eso cometen las atrocidades que cometen. No son tontos, al contrario, son sumamente brillantes. Por eso cuando Homero descubre que la razón de que aparezca tan tonto es que tiene un crayón dentro del cerebro, se lo va a sacar por distancias de su hija Lisa, y entonces se dan cuenta del verdadero potencial, de la verdadera brillantez del cerebro de Homero Simpson. Pero esto no le conviene a Homero Simpson, se da cuenta de que siendo brillante tiene muchas responsabilidades, tiene que hacer cosas mucho más para allá que las que tenía que hacer desde la comodidad de su mediocridad y de su estupidez provocada por el crayón. Y entonces él prefiere ser estúpido y decide ser estúpido. Esto también es una gran verdad. Las clases medias están formadas por gente brillantísima, mal aprovechada por los gobiernos, por los empresarios y por toda la gente del poder de todos los capitalismos del mundo. Nos tienen arrinconados, pero ahí entonces meten crayones en la cabeza, crayones en forma de educación, de religión, de militarismo, de gobierno, de muchísimas cosas, ¿me entiendes? Entonces, esos crayones nos obliguen el cerebro. Cuando de repente descubrimos que somos brillantes, nos asusta tanto que preferimos volver a meternos esos crayones al cerebro y volver a ser estúpidos, porque la responsabilidad de ser brillante es gigantesca, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué dice usted tienen hijos tan brillantes como Bart y como Lisa? Pues porque ellos son brillantes, simplemente que les va a pasar ellos lo mismo, un día van a darse cuenta de que siendo brillantes no van a llegar a ningún lado y se van a meter un crayón en la cabeza.
Sí, en ese capítulo incluso Lisa le hace intenta explicarle a Homero por qué la gente inteligente sufre, ¿no? Y creo que le dice en un momento que cuanto más brillante uno es, más solo se encuentra en el mundo. Por acá tenemos una frase en el sur que la decimos siempre, que es el que piensa, pierde.
Exactamente, ese es el nombre del juego, el que piensa, pierde. justísimamente. Esa es la idea de toda la serie de los Simpsons, el que la gente se dé cuenta, la gente de arriba, la gente de abajo, la gente de medio se da cuenta de que tenemos organizado el mundo mal, tenemos organizado el mundo de manera que la gente no piense, para que no salga de la mediocridad, y la gente del poder y la gente del dinero siga acaparando el poder y el dinero para ellos mismos.
Quizás en eso se basa también el conflicto en el que usted se está viendo afectado en este momento.
Mire, ese es exactamente el mejor ejemplo. Esto que me está pasando a mí es un capítulo de los Simpsons, señor. Este es un capítulo de los Simpsons que estoy viviendo en la vida real. La gente del poder y del dinero de mi querido país está haciendo exactamente con nosotros lo que se hace en la serie Homero Simpson al meterse en un callón. Ellos encontraron gente brillante que les estaban trabajando bien, que les trabajaron maravillosamente durante 15 años, que llevaron a hacer el doblaje en español de manera tan brillante que en todo el continente americano es reconocido por 250 millones de telespectadores, y un día decidieron quitarnos, sin más, para que no siguiéramos brillando. Eso es justísimamente lo que le pasa a Homero y lo que nos pasa a todas las clases medias. Por eso el éxito de la serie, pues es puritita verdad.
Bueno, ahora sí no lo quiero molestar más. Nosotros somos un programa deportivo, más bien futbolístico. ¿Homero puede llegar a ser hincha de algún equipo de fútbol?
Yo creo que sí, porque Homero de hecho es fanático de fútbol americano, sí. De esos deportes, es fanático de básquetbol. Entonces, él no conoce el fútbol soccer, como le dicen ellos, uh-huh. Porque simplemente decimos fútbol. Él no conoce el fútbol soccer porque en Estados Unidos no es demasiado difundido, porque él es demasiado tradicionalista de su país y por eso no lo conoce, pero yo estoy seguro que en el momento que lo conociera se haría hincha de algún equipo, porque él practica el fanatismo de muchas cosas, ¿no? Él es fanático de conversiones de cómics, tiene personajes favoritos, tiene una marca de cerveza favorita, una marca de cigarros favorita. En fin, cuando toma una cosa que le gusta, se fanatiza con ella. Yo estoy seguro que si viera algún equipo de fútbol de Uruguay, digamos, que le dan tantas pasiones, sí se aficionaría tanto que llegaría a ser un gran hincha del fútbol.
¿Y sería hincha de un equipo grande, como le decimos nosotros, o sería hincha de un equipo chico, modesto, más bien menor?
Sería hincha del equipo de su localidad. ¿Se acuerda usted que él es hincha bueno, él es fanático de un equipo de béisbol de su localidad que se llama los Isótopos de Springfield? Uh-huh. A él le gusta ese tipo de fanatismo local, porque conoce a los jugadores, puede ir al estadio a verlos en persona, y no se aficiona a, por ejemplo, a los Rojos de Cincinnati, que es un equipo gigantesco, que podría aficionarse. A él le gusta más ser el jefe de la porra de los Isótopos de Springfield. Incluso cuando los Isótopos de Springfield, a él lo mandan a ser el jefe de porristas del equipo de Ciudad Capital, no sé si usted recuerda ese episodio. Él fracasa allá en The Big Times, como le dicen ellos, en lo grande. Uh-huh. Él fracasa y prefiere regresarse a seguir siendo porrista de los Isótopos de Springfield. De manera que sería el hincha de un equipo local de Ciudad Pequeña.
Bien, ahora sí, ¿cuáles son las tres o cuatro frases que usted maneja con más cariño, que le parece que son las mejores frases o las que más representan a Homero Simpson?
Miren, la que más representa a Homero Simpson no es una frase, sino es un grito de dolor, porque se sorprende él cada vez que comete una estupidez. Y es ¡no! Cada vez que él comete una tontería, hace ¡no! Le duele mucho haber hecho la estupidez y dice ¡no! Bueno, esa es una. Otra es una de las cosas que yo le puse, que dice, ¡me quiero volver calvo! Que significa no otra cosa, sino que qué tonto soy, ¿no? Ahora sí, ¿qué está pasando? ¿Qué sorpresa es esta? Otra frase podría ser su tradicional grito de ¡hijo! Cuando él está muy contento, porque además, sí, no es, a pesar de ser un fracasado, no es un hombre triste ni frustrado, es un hombre muy feliz. Entonces, a cada uno tiene motivo de estar contento y grita es un grito que, como usted viene con bastante trabajo, pues se ocupa mucho aire y mucha colocación en la garganta para no lastimarse. Y el que se la pasa diciendo, por ejemplo, yo no fui, que exculpándose, que no tiene la culpa, no, ese no soy yo, ese fue el señor Burns. Y también una de las favoritas es odio al señor Burns, o maldito, ¿no? O sea, expresiones de odio o de maldecir a alguien. ¡Maldito Flanders, lo odio! Esas son las posturas verbales que él más utiliza.
Y hay una memorable que por...
a usted le da mucha risa, ¿verdad?
Sí, claro, hay una memorable que nosotros siempre jugamos con ella, que es: estaba así cuando llegué, ¿no?
Exactamente, si yo no tengo la culpa de nada. ¡Yo estaba así cuando llegué!
Muy bueno. Humberto, ha sido...
No, pará. Perdone que me meta, pero... ¿Y usted cómo le diría a la... ¿Cómo diría Homero para saludar a este programa que se llama 13 a 0?
¿13 a 0? O sea, ¿es un marcador?
Es un marcador.
Y aparte tiene un eslogan, si se quiere, que es: si no lo sentís, no lo entendés.
Ok. 13 a 0, si no lo sentís, no lo entendés. Muy bien. A ver. Aló, aló, habla Homero Simpson desde la taberna de Mo, escuchando mi programa deportivo favorito. ¡13 a 0! Si no lo sentís, no lo entendés.
Humberto, ha sido realmente un placer poder hablar con usted, poder, si se quiere, servir de si se quiere, de conducto o de vía de comunicación para este lado de Latinoamérica, también bastante olvidado por allá arriba, para que sepan también que entiendan de esta problemática que vamos a empezar a sufrir ahora con esta nueva temporada de Los Simpsons. Me gustaría, antes de despedirlo, marcar que no solo usted trabaja o hace la voz de Homero Simpson, sino que ha hecho millones de doblajes en Mr. Bogus, en Bravo la Familia, El Rey Alf, Viaja a las Estrellas, donde hizo El Señor Rata, La Tercera Rock del Sol, Matrimonios con Hijos, hasta incluso en Los Sopranos, que es una serie que nosotros vemos por aquí, La Guerra de las Bestias.
Oiga, qué sorpresa. Tengo la piel erizada de darme cuenta de todo lo que sabe usted de lo que yo he hecho. Es verdaderamente sorprendente. Estoy a punto de soltar unas lágrimas. No tenía la menor idea de que sabían tanto sobre mi trabajo, y me conmueve muchísimo, y se lo agradezco en público, en vivo, en su programa de radio, porque es verdaderamente conmovedor lo que usted me acaba de decir, y le agradezco mucho que sepa usted todo eso sobre mi trabajo, y créame que me ha conmovido hasta lo más profundo de mi ser al recitar, no sé si de memoria o está leyendo todo eso que dijo, pero me sorprende mucho y me sorprende muy bien, se lo agradezco infinitamente.
No podía ser de otra forma ante un trabajo brillante como el que usted realiza. Nos quedamos a enteras órdenes. Es un trabajo de producción, obviamente, el que hemos hecho. Federico Dalmau es quien nos ha proporcionado todo este material. Repito, ha sido para nosotros realmente un placer poder conversar con usted y obviamente con Homero Simpson. Un abrazo gigante para usted, para todos sus compañeros, y muchísimas gracias por acompañarnos desde hace ya 15 años con ese maravilloso personaje que es el gordo Homero.
Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo y me deja muy impresionado, y muchas gracias por ese gigantesco trabajo de producción que hicieron, que me imagino que no ha sido nada fácil. Te lo agradezco muchísimo y estoy siempre a sus órdenes.
Muchísimas gracias, un abrazo gigante.
Gracias, que le vaya muy bien.
Chao.